Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Este programa fue emitido en directo el día 2 de marzo con motivo de la Semana Cultural de la Universidad Popular de Palencia.
Continuamos aquí en Radio Colores, en este maratón informativo radiofónico que les está ofreciendo Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con motivo de la Semana Cultural del Carnaval que organiza la Universidad Popular. Este maratón lo hemos titulado No Somos de Piedra. Llevamos a lo largo del día hablándole de las distintas sensaciones, lo que produce esta expresión, su significado, sensaciones de todo tipo, de emoción, de reacción. Es una frase muy contextual, muy habitual. No somos de piedra cuando ante alguna cosa reaccionamos de esa manera, como diciendo, caramba, no me hagas esto, no me digas esto, o esto que he visto me afecta en demasía. Pues bien, hace concretamente el sábado pasado concluyó aquí en Palencia la 26 muestra de cine internacional. Dentro de las muchísimas cortos, largos, documentales, se proyectó uno que nos llamó especialmente la atención, una película documental bajo el título de Muros. Y hoy vamos a hablar con uno de sus directores, en concreto con Pablo Iraburu, para que nos hable de Muros, de esos muros que también esta mañana en Al Cabo de la Calle les hemos acercado a ustedes, de cómo más allá de cuando todos pensábamos que con la caída del muro de Berlín se iban a cambiar los muros, y no solamente esos de piedra, haciendo un poco honor al título de nuestro espacio de hoy, se vinieron abajo. Creíamos que todo se había acabado, pero no todo ha sido así. Pablo Iraburu, muy buenas. ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Oye, lo primero, enhorabuena. Enhorabuena por vuestra película documental, porque, desde luego, el que no se revolviera en la butaca era porque es muy sensible.
Gracias, muchas gracias. Para eso hacemos las películas, para que la gente se mueva un poquito por dentro.
¿Y por qué habéis hecho Muros?
Pues mira, nosotros llevamos ya un montón de años haciendo cine documental y eso nos hace viajar un montón. Y la verdad es que veíamos que cada vez más a menudo nos encontrábamos en que el viajar ahora se ha convertido en estar a uno u otro lado, no ya de muchos muros, sino como de uno que hay, como si fuera una serpiente enorme que atraviesa el mundo entero. Y nos dábamos cuenta de que eso era un fenómeno global. Y queríamos llamar la atención sobre eso. Al principio no sabíamos muy bien cómo enfocarlo y fue cuando decidimos no hablar de los muros, sino hablar de las personas que están a uno u otro lado, cuando ya ahí nos empezamos a emocionar, porque a lo largo de estos viajes lo que hemos descubierto es que las personas que están al otro lado son básicamente iguales a nosotros. Y cuando vimos que teníamos que contar eso, que es algo en lo que creemos profundamente, pues ahí ya nos emocionamos y comenzamos con todo.
Y oye, tiene que resultar difícil vencer esas emociones, ¿no? Cuando uno se tiene que poner a relatar con objetividad lo que está viendo, lo que le está llegando, lo que palpa en la realidad.
Hombre, nosotros, bueno, yo ya soy un poco viejillo y llevo ya un montón de años haciendo esto y tanto yo como Itziar, nuestra productora, o Miguel Cho, mi compañero también en la dirección, tenemos ya cierta experiencia en intentar encontrar ese equilibrio entre la razón y el corazón. Cuando estás rodando, si eres totalmente frío, no eres humano y no sabes contar bien la historia, pero también si te dejas arrastrar totalmente por las emociones no consigues contar bien la historia porque la realidad te abruma y te paraliza, no te deja trabajar. Yo sí que intentamos encontrar ese equilibrio entre hacer nuestro trabajo, que es contar la historia, pero precisamente para contarla bien tienes que sentirla con emoción. Entonces encontrar ese equilibrio es algo que con los años el oficio te va dando.
Oye, ¿cómo se cuenta bien una historia, lo que ve uno al otro lado de esos muros?
Uy, pues primero dejando, creo yo, para que una historia funcione bien tienes que dejar muchísimas cosas fuera de ella. O sea, una historia funciona bien cuando tiene pocos elementos. O sea, imagínate que Caperucita fueran 200 caperucitas y les acecharan 1000 lobos. Uh-huh. El cuento sería extraño de contar. Necesitas que haya pocos elementos. Y nos pasaba al principio esa historia que, claro, es que hay muchísimos elementos con esto de los muros. Hicimos una lista y nos salían cerca de 50 fronteras en las que podíamos rodar. Pero si hubiéramos hablado de todas ellas, si hubiéramos informado un montón sobre todo lo que está pasando, das mucha información y no llegas a la raíz del asunto. Así que decidimos centrarnos en solo unas poquitas, y además dentro de ellas centrarnos en muy poquitas personas, porque solo centrándote en pocos elementos es la única manera de conseguir que la audiencia sienta emoción, sienta empatía por esas personas, y a través de esa empatía, que es muy muy pequeñita, por una persona muy concreta, eso se extrapole a un fenómeno tan global y tan enorme como es el de los muros. Entonces, yo creo que la clave para contar la historia es que haya pocos elementos y que esos elementos sean te hagan emocionarte y te hagan eso, sentir empatía por personas que no conoces, que no conocías antes.
Oye, cuando está detrás de la cámara y hay que filmar los ojos de un niño, la mirada de un niño tan expresiva, un lenguaje gestual que lo dice todo.
Bueno, eso, la verdad es que este rodaje ha sido para nosotros un regalo, ¿eh? O sea, no, aunque hayamos estado en situaciones, bueno, un regalo sobre todo para Miguel Chu y para mí, que somos los que estamos con la cámara y el sonido disfrutando, y es un regalo que nos hace nuestra productora Itziar, que es la que se encarga de generar ese espacio,
ese clima, ¿no? Por decirlo de alguna
manera. Seguridad, de intimidad. Ella genera esa burbuja en la que nosotros estamos con los personajes. Y ahí surge la magia del documental, en la que no hay guión. Tú simplemente te paras a observar y esperas, rodamos muchísimas horas, y de repente surgen esas cosas que dices, joder, esto es maravilloso, esto es mucho mejor de lo que yo había imaginado al principio o de lo que podría escribir un guionista. Uh-huh. Realmente rodar es para mí un regalo, y en este caso, aunque eran algunos entornos muy eran un poco jodidos y eran situaciones complicadas y muchas ocasiones muy tristes, las personas que te encuentras pues siempre te sorprenden y hacen que el balance final sea optimista.
Oye, así podríamos decir que la realidad supera la ficción, ¿no?
Sí, o por lo menos con mucha diferencia. Yo soy un enamorado, bueno, de todos, Arena es la productora que está detrás de la película, que somos más que estos tres que te he dicho, somos un equipo de 7 personas dedicados a esto, y todos estamos, como la base de nuestro oficio, que estamos enamorados de la realidad. Pero la realidad es increíble, es terrible muchas veces, pero es preciosa en otras, pero es muy intensa si sabes mirarla con ojos intensos, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Entonces, sí, la realidad siempre supera cualquier cosa que puedas imaginar. Tú ves a la gente del Monte Gurugú, ves la valla que saltan y ves lo que hacen por saltar esa valla. Cuando se hicieron los primeros prototipos de la valla y se ensayaron con atletas aquí en España, se llegó a la conclusión de que era imposible saltar eso. Luego la pusieron ahí y el primer día un montón de gente la saltó.
A pesar de las concertinas, ¿no?
Claro, porque la realidad supera a nuestra mente, eso, muy pequeñita a veces, la que tenemos aquí en este mundo acomodado. Y cuando la realidad es que estás huyendo de la muerte, pues saltas la valla que te pongan por delante, sea como sea.
Oye, Pablo, para los oyentes de Radio Colores que no hayan visto la película, acércales un poco en qué escenarios os habéis movido. ¿Dónde habéis ido? Porque claro, hablaba yo al principio de que creíamos que cuando se derribó el muro de Berlín ya no había más muros en el mundo, y caramba, hay tropecientos mil muros, ¿eh?
Sí, nosotros al final decidimos, como te decía, rodar solo unos poquitos. Hemos rodado en la frontera entre Estados Unidos y México, de la que ahora se está hablando tanto y quizás la más mediática o la que más se ha filmado. Que es una frontera que divide América en dos. Luego la frontera que separa Europa de África, que es Melilla, también es Ceuta, pero que no separa España de Marruecos, separa a Europa de toda África.
De África, sí.
Y también es una frontera que nosotros conocemos, y hemos rodado una tercera frontera no tan conocida, pero que en esencia es lo mismo, que es la frontera también amurallada que hay entre Zimbabue y Sudáfrica. Ahí es la gente de Zimbabue que, huyendo de la pobreza que hay en Zimbabue, intenta cruzar a Sudáfrica y se encuentra con lo mismo, las mismas vallas, la misma vigilancia, el mismo peligro. Y luego hay unos cuantos planos que atraviesan toda la narración y también los créditos finales de la película, que rodamos en Palestina, que es el muro que te viene a la mente cuando hablas o cuando oyes la palabra muro, ¿no? Es el muro icónico, el modelo, digamos, es como la maqueta a partir de la cual se están construyendo todos los demás.
Una cosa, y esa gente que está al otro lado de los muros, ¿qué similitudes encontráis? Porque fíjate tú, hablas en la frontera México-Estados Unidos, bueno, latinos al fin y al cabo, originarios, muchos, la mayoría latinos. La frontera Marruecos-España en Melilla, que es, lo como tú bien has dicho, lo que separa África de Europa. Zimbabue con Sudáfrica y la Franja de Gaza en Palestina. Yo me imagino que cuando les une lo mismo, la miseria, el hambre, el sufrimiento, la falta de identidad, todas estas cosas, no sé, las reacciones eran muy similares, ¿no?
Sí, mira, al principio del proyecto nosotros escribimos una sinopsis y pensábamos que lo que íbamos a encontrar como elemento común en todos nuestros personajes era la búsqueda de la felicidad. Yo pensaba al principio del proyecto que todo el mundo quería ser feliz. Yo pensaba, bueno, el tío que quiere pasar es porque quiere ser feliz o quiere que los suyos sean felices. Y durante el proyecto descubrimos que eso no es verdad. Cuando hablábamos con gente que estaba al otro lado, les hablaba de la felicidad y te miraban con cara de, oye, pero no, la felicidad es un lujo en el que no me he parado a pensar jamás. O sea, la felicidad le sonaba a la wifi o la seguridad o la sanidad pública. O sea, es un lujo en el que no han pensado nunca. Te das cuenta de que lo que piensan es en la supervivencia, que es algo que nosotros damos tan por hecho, de nosotros en el mundo en el que vivimos, el hecho de sobrevivir lo tenemos tan asumido que no pensamos que es una opción. Claro, te das cuenta de que en realidad lo que mueve a la gente a saltar no es el que al otro lado va a vivir mejor, es que al otro lado va a vivir. Entonces, claro, cuando te das cuenta de eso...
Va a tener pan, va a tener agua, ¿no?
Sí, o sea, es que al otro lado lo que le persigue, claro, estuvimos en Gurugú con gente que había huido de su pueblo porque había entrado Boko Haram en su pueblo. Entonces, claro, te das cuenta de que no han venido aquí porque, yo qué sé, porque aquí hay aceras o porque el clima sea mejor, además no lo es, sino porque es que básicamente están huyendo de conflictos armados, de violencia, de miseria. Entonces, cuando te das cuenta de lo que empuja a la gente, no es tanto algo que llama desde aquí, sino como algo que les empuja. Nadie quiere salir de su casa. O sea, en general, la gente quiere quedarse en su casa. El que se va es porque hay algo muy poderoso que le empuja. Entonces, te das cuenta de que eso es lo que les mueve. Y entonces empiezas a ver el fenómeno de los muros con otros ojos.
Oye, ¿cómo es el día a día de esta gente? Porque me imagino que sin trabajo, sin nada, los hombres nos quedarán, las mujeres cuidando de sus hijos, los niños, bueno, no sé si habrá alguna estructura para que tengan colegio, para organizar un poco esa sociedad, si se puede llamar de alguna manera, porque no habrá ninguna infraestructura que ampare, que cobije, que convierta en lo que para nosotros es normal y frecuente, por muy y crisis que tengamos y muchos padecimientos que pueda haber.
Hombre, en realidad son escenarios muy distintos los que nos hemos encontrado entre Estados Unidos y México, que es un desierto, y nosotros lo que fuimos a Tijuana, que es un lugar, es una especie de cuello de botella al que llega toda la población, que llega de no solo de México, Guatemala, Nicaragua, toda Centroamérica, de toda Latinoamérica, llegan ahí y se genera un ambiente de esperar a saltar que en cierto modo es parecido, quizá no tan miserable, a lo que hay en el monte Gurugú en Melilla, que también es el final de todo el camino de la gente que viene de la África subsahariana, cruza toda África igual en 2-3 años, a veces hasta 4 de viaje, hasta que llegan ya ahí, a ese punto en el que ya solo les queda saltar la valla para llegar a Europa, ¿no? Entonces son situaciones de gente muy desesperada y dispuesta a hacer cualquier cosa por terminar ese viaje que es muy largo. Nosotros cuando nos llegan las noticias de Melilla, vemos solo la línea de meta, vemos a ellos, a los que están saltando.
Sí, sí.
Llegar a ese punto de saltar, llevan 3 años cruzando África entera, o en la frontera entre Estados Unidos y México también ves a la gente que salta la muralla y se pone a cruzar el desierto, pero es que detrás de eso igual hay también 2-3 años de cruzar toda Centroamérica para llegar hasta ahí. Entonces lo que se ve es eso, mucha desesperación y muchas ganas de conseguir llegar a algún sitio en el que se pueda vivir más o menos en paz.
Por hablar un poco de lo más cercano, Mella, cuando llegaste a Melilla y al ver la alambrada y las concertinas encima y la gente que está al otro lado del muro y los guardias nuestros de este lado de la frontera, por llamarla de alguna manera, no sé, ¿qué sensación? ¿Qué, esa gente que está allí, hasta qué grado llega su desesperación para contra viento y marea, subiéndose y arriesgando la vida? Pues, uno tiene que estar muy desesperado, muy necesitado para arriesgar la vida como la arriesga esta gente, ¿no?
Sí. Mira, en Melilla a mí me llamó la atención una cosa que es, me sorprendió casi más el lado de aquí, de Melilla, el territorio español, que el otro. Primero porque Melilla es una ciudad que ahora mismo es una jaula. Vivir en Melilla es como vivir en un zoo. Y los habitantes de Melilla tienen esa sensación, y hay gente que te lo comenta, que tienen esa angustia de vivir en una enorme jaula, porque Melilla es muy pequeñito.
Sí, por un lado el mar y por el otro la valla, sí.
Claro, entonces la valla se ve por todas partes y es como ser un tigre en una jaula, y dijo, joder, pero ¿por qué vivo en este? Porque estoy cerrado, ¿vale? Y luego una cosa que me sorprendió es que tuvimos colaboración total de la Guardia Civil. Uno de los personajes de la película es un guardia y nosotros le acompañamos su trabajo. Y ellos son, claro, ellos tenían muy presente que lo que hacen, que básicamente es lo que los ciudadanos le decimos que hagan, es muy fácil echarle la culpa a ellos y nosotros intentar sentirnos bien, ¿no? Como, uy, los malos son los polis, y nosotros, no, oye, están haciendo lo que la ciudadanía europea está diciéndoles que hagan, y los pobres, cuando hablabas con ellos, muchos estaban realmente afectados, porque decían, no, había uno que me decía, no te imaginas lo que es esto, o sea, no te imaginas lo que es que te obliguen a parar a esta gente, que ellos los ven a diario, saben cómo vienen, saben cómo están, saben de lo que están huyendo, tienen contacto constante con ellos, y es espantoso, o sea, es lo más parecido a una guerra que yo he visto, y he estado en una guerra y sé lo que es. Entonces es una cosa horrible lo que les estamos diciendo a los guardias civiles que hagan, y lo que les está encargando Europa que hagan es un trabajo no sucio, sino absolutamente terrorífico, que es parar a la gente porque se supone que tienen que pasar por los puntos habilitados y lo que dice la ley y todas estas cosas. Entonces es algo en lo que la ciudadanía deberíamos pensar, no tanto echar balones fuera y decir uy qué malos que son, sino pensar, bueno, para que las cosas cambien, igual tenemos que pensar en qué tenemos que hacer nosotros, no en qué cambien otros.
No, está claro que la sociedad, no sé, con un poco la cabeza debajo del ala, nos lamentamos, decimos pobre gente, pero no hacemos más que pobre gente, y si nos sobran 4 euros, a lo mejor dar esos a una ONG. Pero contemplando con perspectiva la dimensión global del problema, es raro encontrarlo en la sociedad occidental, ¿no?
Sí, hombre, a mí me pasa una cosa curiosa con esta película, y es que la hemos puesto en un montón de países, esta película la hemos puesto desde Holanda hasta Qatar, y es curioso que todo el mundo la percibe como una película muy suya, o sea, la pones en Qatar y te dicen, joder, es que esto nos pasa también aquí, porque efectivamente ellos tienen una valla entre Qatar y Arabia Saudí, la pones hace poco la pusimos en Nueva York y a la semana siguiente en Ciudad de México, y en la misma semana vimos cómo se veía la historia desde ambos lados de la frontera, entonces es un fenómeno que a todo el mundo le afecta. Nosotros estamos hablando ahora de Melilla porque somos de aquí y nos pilla cerca, pero esta película ahora mismo la pones en Europa y Europa cada vez más es un espacio amurallado, entonces es algo que a todo el mundo le toca de cerca, o sea, esto es una realidad que no sucede en otro planeta, sucede muy cerca de nosotros y todos vivimos a uno u otro lado de alguna muralla.
¿Qué testimonio te ha llamado más la atención, me imagino, con la gente que has hablado, con esa gente que está al otro lado, en cualquiera de los sitios, tanto en México como en Marruecos, como en Zimbabue o como en Palestina?
Pues no sé, mira, me llamó uno de los diálogos de la película con los que más nos sorprendió y con más disfrutamos es acompañando a Karen y Miguel, que son un matrimonio mexicano a los que acompañamos en varios intentos para pasar hasta Estados Unidos, y llegó un momento en el que ellos prácticamente no se daban cuenta de que estábamos rodándoles. Llevaban micros escondidos inalámbricos, y entonces nosotros a veces estábamos lejos de ellos y hablaban de sus cosas, y una cosa que creo que de las cosas más bonitas que tiene la película es la historia de amor que hay entre ellos, o sea, cómo se en el desierto, cómo se cuidan, el cariño con el que se tratan, el cariño con el que se dirigen uno al otro, y cómo viven esa aventura de cruzar el desierto y pasar al otro lado, que es una aventura que es muy jodida, la que se estaban jugando la vida. Y ser testigos de que en ese entorno tan tan horrible, que había un calor espantoso, todo estaba lleno de pinchos, los vigilaban por todas partes, había escopetas por todas partes, y sin embargo su historia era bonita, era tierna, era romántica, incluso hacían bromas a veces, y a mí me sorprendía muchísimo. Estábamos Miguel Cho y yo sorprendidísimos, había veces que yo estaba con la cámara, con el micrófono, y se ponían a hablar, decían cosas que tenían un tono tierno, romántico, en medio de ese entorno tan espantoso, y te mirabas y dices, joder, esto es increíble, que son esos regalos que te hace el documental de eso, de ver que en el entorno más espantoso siempre el ser humano es capaz de tener una chispita de amor, de cariño, de ternura, de algo bonito.
Sí, se estrechan los vínculos ante situaciones de emergencia o de necesidad extrema, ¿no?
Sí. No, pues una historia preciosa, luego montaje decidimos darle a esa historia una importancia mayor a las demás historias que nos encontramos, porque es una historia preciosa, y luego fue muy divertido, bueno, fue emocionante, y ahora visto con perspectiva me parece divertido el acompañarles a ellos en los intentos de cruzar a la frontera, porque nosotros simplemente les acompañábamos y hubo casos en los que nosotros pasamos a Estados Unidos y luego volvíamos corriendo cuando venía la policía, o sea que hemos sido durante 3 o 4 veces inmigrantes ilegales, de lo cual estamos muy orgullosos.
No sé si te estamos robando mucho tiempo, pero tendrás más cosas que hacer que tenemos nosotros, ¿no?
Estoy encantado.
Ah, pues si no te importa, seguimos unos minutos más, porque nos ha interesado mucho el documental y sobre todo los testimonios directos de quien ha estado al otro lado de la cámara rodando vidas, no escenas, rodando vidas. Oye, tenemos mucho interés en conocer un poco eso, el África subsahariana, más allá de Marruecos, aunque muchos subsaharianos se acercan a la valla o al mar a coger una patera. en Zimbabue. Eso sí que creo que es un mundo aparte, ¿no?
Sí, pero fíjate, no lo curioso, a nosotros nos pasó en el rodaje una cosa, y es que al final la valla físicamente es tan parecida, y el hecho de que haya gente a un lado, intente pasar, y hay otros que le vigilen, el hecho era tan igual en todos los lados, que cuando estuvimos rodando entre Zimbabue y Sudáfrica, que fue nuestro último destino, había ratos que decíamos, espera, ¿dónde estamos? O sea, porque los encuadres que miraba por la cámara eran exactamente los mismos que habíamos hecho en Melilla unos meses antes, o eran iguales a los que habíamos hecho en Tijuana. O sea, la historia era como un calco en el que cambias el paisaje, cambian los personajes. Uh-huh. En realidad, la acción es la misma. O sea, y podíamos haber ido a Hungría, o podíamos haber ido a Bangladesh, podíamos haber ido a un montón de países y nos hubiéramos encontrado exactamente con el mismo cuento, digamos, pero cambiando los
personajes. Sí,
aquí
sí.
En Zimbabue lo peculiar, lo único un poco extraño es que en el mapa el movimiento es de norte a sur. Siempre el movimiento es como de sur a norte, ¿no? Los subsaharianos vienen a Europa, de Latinoamérica sube hacia Estados Unidos y ahí es al revés. Es Zimbabue en donde hay ahora mismo una situación de pobreza ya muy extrema, sí. Y la gente salta a Sudáfrica y además intentando bajar hasta el sur de Sudáfrica, hacia Cape Town, donde consiguen encontrar trabajo y tal.
Oye, ¿de vivir en eso Mandela hubiese consentido esa muralla, o ese muro?
Bueno, él es el que decidió deselectrificarla, porque esa valla al principio, ajá, estaba electrificada y simplemente con tocarla te quedabas ahí achucarrado. Y Nelson Mandela decidió quitarle la potencia eléctrica y eso ha hecho que cada vez haya más agujeros en la valla y sea más fácil cruzar. Lo que pasa es que claro, cruzas y es como en Estados Unidos, que saltar la valla en sí es una tontería. Nosotros lo probamos y bueno, simplemente hay que ser un poco habilidoso. Pero luego al otro lado es donde tienes la policía, las patrullas que te buscan, toda esa industria enorme de interceptar, uh-huh, a gente. Entonces en Sudáfrica lo que hicimos fue acompañar a una persona, es una empresa de seguridad privada que se dedica a capturar personas y de hecho la acompañamos en una de esas capturas. Entonces son gente, son blancos porque son...
Pero son gente que está reclamada por las autoridades de Zimbabue.
No, qué va, se dedican a capturar a inmigrantes y ya está. Igual que en Estados Unidos también hay patrullas, uh-huh, civiles que se encargan de hacer eso, los Minutemen, que son gente...
Les dan un rescate.
Pues en Sudáfrica lo mismo. Entonces nosotros lo que hicimos fue ver esa situación tan violenta de gente que se dedica prácticamente a cazar a otras personas. Uh-huh. Las fronteras amuralladas son unos lugares muy muy violentos. Hay un personaje nuestro que dijo una frase que a mí me sorprendió. Él decía que claro, en inglés decía wars and walls, decía las guerras y las vallas son la misma cosa. Y yo creo que tiene un fondo de verdad. La guerra es una violencia muy dinámica, en la que hay mucha acción y mucho movimiento, y la valla es una violencia, pero estática. Es algo que está ahí, pero que es increíblemente violento también.
¿Y los niños? Porque es un mundo singular, ¿no? ¿Cómo puede vivir un niño dentro de su inocencia esas situaciones, viendo el estrés en sus padres, viendo seguramente contemplando escenas de muertes o de detenciones o de ese obstáculo para no poder pasar donde les lleven?
Nosotros la verdad es que hemos intentado evitar esa... o sea, no hemos contado...
Sí, por el impacto emocional, ¿no?
Intentamos, en esta película por lo menos, nos hemos distanciado del mundo infantil porque... aunque sí que hay un par de personajes, sí, los hijos de una chica marroquí que aparecen dentro de la historia y tal, pero sí que hemos intentado distanciarnos un poco del entorno infantil. Sí que me hago yo una pregunta, yo soy padre de tres hijas, Miguel Cho tiene un crío también, y el comienzo de este proyecto también tiene un origen que tiene que ver con una pregunta que nos hacemos como padres, que es qué mundo les estamos dejando a nuestros hijos. Cuando nosotros nacimos, como tú decías antes, pues el muro de Berlín caía y uy, qué bien, ahora todo va a empezar a ser diferente, y muy al contrario, en estos últimos 2-3 años ha habido una escalada en la construcción de muros, pero bestial, y el mundo es más desigual que nunca. Entonces a mí eso como padre me preocupa.
Claro, además hablabas tú del cariño, de la protección que se daban esa pareja de mexicanos, uh-huh, que no harían por sus hijos, ¿no? Me imagino, si uno por otro...
Claro. Sí, hombre, en realidad lo que mueve, te das cuenta que muchas veces lo que mueve a la gente a hacer ciertas cosas es su familia. No es tanto el salvarte a ti mismo como el encontrar un futuro mejor para tus hijos o el salvar a tu pareja o el... es curioso, pero somos capaces de hacer cosas por otros que no somos capaces de hacer por nosotros mismos. Mm. Es bonito.
Y para ir concluyendo, Palestina, esa lacra ahí, ni resoluciones de Naciones Unidas, ni nada de nada, no sirve nada de nada, y hay esa franja ahí, bueno, asentamientos, hoy nos hemos desayunado con otro tipo de noticias, incluso algún desalojo también, pero en fin, eso sí que es un sufrimiento ya eterno, ¿no?
Ahí, mira, me pasó una cosa curiosa en Palestina, de la que ahora me avergüenzo bastante, pero que yo creo que resume bien la sorpresa o los regalos que te hace el rodar ese tipo de historias. Y es que estando en Palestina yo quería hacer un plano concreto del muro, visto desde un punto de vista muy específico, entonces llegué ahí, iba con un ayudante palestino que me ayudó, pero joder, para llegar a ese sitio teníamos que saltar una valla, luego meternos por una huerta, hasta que llegamos a un punto en el que ya tenía la perspectiva que a mí me gustaba, me puse a rodar y en esto apareció un tío como unos 100 metros con la barba bien cerrada y con su pañuelo palestino al cuello, que empezó a gritarnos y a correr hacia nosotros gritando algo en árabe que yo no entendí. Y fue curioso que estamos tan condicionados por los medios de comunicación que mi traducción simultánea dentro de mi cabeza me pareció... Yo empecé a pensar que este señor me estaba amenazando con cosas...
Que venía por ti, sí.
Y le pregunté rápido a mi ayudante, le digo, oye, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y me dice, ¿qué dice? Que a ver si quieres un té. Entonces resulta que estábamos en su huerta, él nos vio de lejos y se avergonzó de que estuviéramos en su terreno y no habernos invitado todavía a un té. Y entonces me dio corriendo a invitarnos a un té, luego ya nos invitó al té y estuvo todo muy bien. Y me di cuenta...
¿Y eso cómo te dejó? ¿Cómo te quedó eso?
No, te das cuenta de que estás condicionado por todos estos mensajes,
claro,
que llegan de tener miedo, de tener miedo a lo distinto, de tener miedo a lo diferente, ya ni te cuento, de tener miedo al mundo musulmán, al mundo árabe. Y de repente este tío, su mayor preocupación era que estaba quedando como un mal anfitrión porque estábamos en su huerta
y no se había ofrecido un té.
No nos había invitado a nada. Y nada, estuvimos luego hablando con él, era un tío encantador, y luego acabamos ahí rodando unos planos y tal. Y el rodar te permite esto, abrir un poquito los ojos al mundo y darte cuenta de que las cosas no son como las ves en la tele.
Vamos a ir concluyendo. Esas reacciones donde habéis proyectado la película, que habéis percibido en el público, bueno, más allá de que todos somos sensibles, pero... Después de esa sensibilidad, ¿qué? Porque parece que los gobiernos occidentales no mueven un dedo. Sí, con dinero compramos voluntades, se las compramos a Libia, se las compramos a Turquía, pero de ahí no pasamos, ¿no?
Bueno, nosotros con el cine documental yo creo que está más para, o por lo menos yo así lo entiendo, más para hacer preguntas, para más que la gente se haga preguntas, que para decirle a la audiencia qué es lo que tiene que pensar. Nosotros con nuestras películas no tenemos al final una moraleja en la que le digan
a
la audiencia, oye, mira, esta es la
pues verdad. O sea, dejas ahí que cada uno interprete lo que quiera.
Sino que lo que hacemos es remover un poquito la conciencia y entonces es curioso, son muy bonitos los debates que hay después de las proyecciones cuando nosotros podemos asistir a ellos. Y entonces pues hemos estado en México, en Holanda, en Estocolmo, en Praga, yo qué sé, sitios súper variados. Y es muy bonito ver cómo el debate que se despierta después... En el fondo siempre es muy parecido, ¿no? Y es que hay como un run de que la ciudadanía efectivamente se siente incómoda y algo quiere hacer, ¿no? Y no está contenta ni satisfecha con el mundo que estamos construyendo. Ya lo que qué acciones haya que tomar, pues ya yo para eso yo soy solo un pobre cineasta. No, lo único que intento es que por lo menos haya un poquito de reflexión sobre el mundo que estamos construyendo y unos ojos un poquito humanos y abiertos y un poquito menos egoístas a la hora de plantearnos el qué hacer. Luego ya el qué hacer, pues bueno, cada uno que haga lo que le parece.
Y sobre todo lo que tú decías antes, que tenemos hijos, tenemos nietos, y hay que pensar un poco qué mundo les estamos dejando a las próximas generaciones, ¿no?
Pues sí, algo de lo que no nos dé mucha vergüenza lo que les dejamos, por lo menos.
Está claro. En fin, Pablo Iraburu, director, junto con Mirechu Molina, de Muros, un documental de Arena Comunicación Audiovisual. Pueden ustedes entrar en la página web de esta empresa y verán todos los documentales, sobre todo estos temas de sociales, la importancia que les han prestado. Ha sido un placer veros aquí en Palencia, ver vuestro trabajo y, en fin, saber que hay directores, que hay gente que se pone detrás de las cámaras para acercarnos eso, lo que hay al otro lado de esos muros que, desgraciadamente, no dejamos de construir, que queríamos que se hubieran terminado con la caída del de Berlín, pero que, desgraciadamente, siguen ahí. Fue un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Un placer. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta pronto.
Adiós.
Chao.
En fin, continuamos aquí en este No Somos de Pera, en este especial de Radio Colores con motivo de la Semana Cultural del Carnaval. Esperamos que lo que les ha acercado para volver a Buru, tanto a los que vieron el documental como a los que no lo han visto, no sé, sirva también para darnos cuenta de que efectivamente no solamente no somos de piedra, sino que no deberíamos ser de piedra.
Bueno, pues esperamos que haya sido de vuestro agrado este programa, que recordamos fue emitido el día 2 de marzo con motivo de la Semana Cultural de Palencia.